Saludos amigos de Listín Diario, nos encontramos en otro segmento de esta propuesta del periódico Listín Diario de cara al elector. En este momento nos visita Jonathan Liriano, candidato a diputado por la circunscripción 3 de Santo Domingo Este y por el partido Frente Amplio. Bienvenido a tu casa, Jonathan.
Bueno, muchas gracias, Audio, un placer.
El placer es mío. Vamos a iniciar de inmediato y cuéntanos sobre cuáles son tus propuestas electorales ya de cara a estas elecciones.
Bueno, soy candidato a diputado por todos los sectores que viven desde la Charles de Gaulle hacia el este. En vivienda, Jaina Mosa, El Almirante, Villa Liberación, Autopista San Isidro, la Charles de Gaulle y todo eso que tiene que ver también con los frailes, Boca Chica y Guerra. Y junto con dirigentes comunitarios de esa zona y jóvenes políticos, hemos preparado una propuesta que llamamos la Agenda Legislativa del Bien Común. Y tiene tres puntos específicos. El primer punto de nuestra propuesta legislativa, que busca legislar, representar y fiscalizar, es progreso para todos. Vamos a la Cámara de Diputados a hacer una voz a favor de medidas y de acciones concretas que mejoren el salario. Aquí crece mucho la economía, pero no crece el salario. Crece muchísimo la economía, pero está muy concentrada. Entonces, vamos a apoyar y a impulsar proyectos que nos permitan mejorar los salarios. También vamos a apoyar iniciativas que transfieran los incentivos fiscales, esos son los impuestos que dejan de pagarse, a las empresas que pueden crear más y mejores empleos. Nuestra economía crece muchísimo, pero no está generando empleos formales. Ahora mismo tenemos un 56% de informalidad. Entonces voy a la Cámara de Diputados justamente a tratar ese tema de que si crece la economía, si hay progreso, que sea para todos, porque ahora está muy, muy concentrado. Eso acompañado de apoyos a reformas profundas en la seguridad social, porque ahora mismo tenemos una seguridad social que cubre muy poco en los seguros médicos y cubre muy poco con las pensiones.
Eso te quería preguntar también de generar empleos. Por ejemplo, tenemos a una juventud que está estudiando, que se está preparando. Sin embargo, ya cuando son egresados de la universidad, son muy pocos los que logran conseguir un trabajo en sus áreas.
Somos muchos y parió la abuela. Es decir, este país tiene mucha gente que se está preparando, muchas jóvenes como tú que están rompiendo brazos, echando hacia adelante, pero la economía no va al ritmo de las expectativas ni de la preparación de los jóvenes y no hay dónde poner a los profesionales ni a los técnicos porque no se está generando empleo, aunque se está creando mucha riqueza. Es algo paradójico, tú tienes mucho movimiento de dinero pero no genera empleo formal. Casi el 60% es informal. Por eso es la política la que debe entrar, es el Estado, es el Congreso el que debe estar y decir, bueno, si el Estado está invirtiendo miles de millones de pesos en incentivos fiscales, facilitándole impuestos a las empresas, vamos a ver cuáles empresas con ese dinero están generando empleo y cuáles no. ¿Para qué? Para yo entonces ese dinero dirigirlo a las empresas que me generen más empleo. Yo con eso no quiero ganar dinero como Estado porque el Estado no se enriquece. Yo con eso lo que quiero es que tener mayor posibilidad de crear fuentes de empleo para la juventud y para todo el mundo. Entonces, esa es la visión que tenemos en el primer punto, que llamamos progreso para todos. Y el segundo punto de nuestra propuesta lo llamamos riqueza verde. Además de ser un diputado que defienda y promueva la defensa del medio ambiente y las medidas de precaución ante el cambio climático, vamos al Congreso a presentar un proyecto de ley. Se llama Ley de Parques, que busca que en todos los barrios de Santo Domingo Este, Boca Chica, el Gran Santo Domingo y el país, que crecieron sin planificación, que no tienen parque ni área verde, cada año el Estado tenga un fondo para comprar un pedazo del barrio, 3, 4, 5 casas, y indemnizar a los dueños y ahí sembrar un parque. Eso va a permitir que dentro de 10 años, donde vive más del 50% de la población, los niños, jóvenes y adultos que viven en sectores populares puedan tener cerca de su casa un área verde, un parque, igual que el que vive en la Nacaona con el Parque Mirador Sur. Y eso le va a mejorar la calidad de vida a todo el mundo, porque tener un parque cerca, un área verde, bien cuidada, es elevar la calidad de vida, por todo lo que significa.
Es así. Vamos ya directamente al Congreso, donde tú aspiras llegar. Anteriormente se ha hablado de la propuesta de que el Congreso sea unicameral. ¿Compartes tú esta posición? ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
Creo que eso no es uno de los aspectos principales del debate político y de las calidades del Congreso. Ese no es el problema del Congreso Nacional. Creo que en la cultura dominicana está muy arraigado lo de las dos cámaras. Podría funcionar una sola cámara, pero ahora mismo el problema del Congreso es si tiene capacidad de representar los intereses de la gente de trabajo, La gente de trabajo es la inmensa mayoría. El que trabaja, el que tiene un pequeño negocio, el que tiene una pequeña empresa, se dedica a trabajar. Y tenemos un Congreso que no representa los intereses del día a día de esa gente. Representa otros intereses de los que llegan al poder, de los que financian la campaña. Entonces, yo creo que lo que hay que mejorar es la calidad del Congreso, llevando mejores legisladores que puedan representar, sepan lo que es la economía, lo que está pasando a la gente del salario, estudien, se preparen y lleven proyectos que respondan al interés colectivo, no al interés individual, porque lo que tenemos en el Congreso son muchos proyectos de búsqueda individual de beneficio, no proyectos con visiones colectivas y de bien común, como estamos planteando.
Sí, mire, realmente, hablando ya de esa parte de los legisladores, parte de la población desconfía del rol que juegan los legisladores y cree que, bueno, que los legisladores a sí mismos no lo hacen para el pueblo, sino para beneficio de sí mismo. Pero ¿ya tú crees que el Congreso está cumpliendo su rol como fiscalizador del Poder Ejecutivo?
Mira, el principal problema de la población con el Congreso ni siquiera es que desconfíen. Desconfían los que le dan seguimiento al Congreso, pero la inmensa mayoría de los dominicanos ni siquiera comprende lo que es el Congreso, cuáles son las funciones de un diputado, porque tenemos una práctica política que está de espaldas al pueblo. Y como está de espaldas al pueblo, el pueblo no le presta interés. Lo atienden cuando llega en la campaña los que están más activos en la política para la búsqueda de lo mío. Entonces, el principal desafío es hacer que la gente comprenda y valore lo que es un Congreso, lo que es un legislador. Y sobre las calidades de lo que vemos ahora, son muy precarias, no cumplen sus funciones, por lo que te dije, porque son pequeños proyectos de beneficio individual que se financian de manera muchas veces irregular y van al Congreso a ampliar ese proyecto, utilizar el poder que da el cargo para hacer negocios, no para servir, como debe ser la práctica política.
Respecto al barrilito, ¿cuál es tu posición?
Mira, nosotros siempre hemos estado en contra de que se le den beneficio a cualquier funcionario público para financiar sus equipos políticos o para usarlo como prebenda. Esa es nuestra posición histórica. Ahora, frente a esta circunstancia, lo que estamos viendo es que no utilizaríamos esos fondos para beneficio particular. Ya hemos hecho un compromiso para que con esos fondos abrir dos oficinas de gestión de representación legislativa que sean administradas por las juntas de vecinos y por los dirigentes comunitarios, de modo que ese dinero sirva para poner un equipo a trabajar haciendo gestiones que necesite la comunidad. Eso es lo que vamos a hacer con esos recursos y ni siquiera quisiéramos poner la mano, que lo maneje la comunidad, que hagan un acuerdo, los presidentes de junta de vecinos y otros sectores, y definan cómo va a funcionar la oficina. No para comerse el dinero ni dárselo a un grupito para hacer una fiesta, sino para que la oficina y el diputado estén permanentemente trabajando en gestión legislativa, porque hay muchas cosas en las que un diputado puede acompañar a su pueblo.
Exacto. Por ejemplo, en el caso de ustedes los diputados, que tienen dos exoneraciones a vehículos, ¿cuál es tu posición sobre eso y tu opinión?
Bueno, mira, nosotros vamos a plantear que a lo mismo con la Junta de Vecinos, queremos utilizar la exoneración para importar, con algunos amigos que nos ayuden ya a pagar el precio, no solamente la exoneración, importar un autobús o varios vehículos para el trabajo con esas oficinas que trabajarán a su vez con las juntas de vecinos y con el liderazgo comunitario, que queremos utilizar eso para algo útil y que nos permita traer un vehículo que sirva a la comunidad. Quizás también podamos utilizar eso para adquirir un vehículo de mediano o bajo costo, porque no utilizamos vehículos de lujo ni mucho menos. Lo que sí es que el que trabaja en una comunidad y tiene que recorrerla tiene que tener un vehículo. Claro. Pero no debe ser un vehículo de lujo, ni multimillonario, ni hacer negocios con eso, porque esa es la naturaleza de ese beneficio. Ni el lujo, ni el beneficio particular, ni el enriquecimiento, y mucho menos venderla. Es una barbaridad hacer eso. Pero sí le vamos a dar uso, como te expliqué, comenzando por un autobús o una guagua, dependiendo de la facilidad que conseguíamos, para ponerlo al servicio de la comunidad. La comunidad siempre necesita vehículos colectivos para trabajar, mover unos estudiantes, una actividad comunitaria, mil cosas se pueden hacer.
En el caso de ustedes, los diputados, bueno, costear cualquier campaña en este país es muy costosa.
Ahí sí.
Los topes salariales de la Junta Central Electoral ascienden hasta más de los 40 millones. ¿Cómo financias tú tus aspiraciones?
Bueno, nosotros financiamos nuestra campaña con aportes de colaboradores, pequeños aportes, ponemos límites a esos aportes, acabamos de hacer una cena de recaudación, algunas personas muy, muy solidarias nos hicieron contribuciones, nos manejamos con pocos recursos, todavía la gente ha visto nuestra campaña, no tenemos esa parafernalia y nuestra mayor inversión es el tiempo que yo le dedico a la campaña. Yo trato de caminar, de visitar a la gente, a las casas y tengo un equipo que me apoya y vamos avanzando como podemos porque es en contra de un sistema que se basa en el clientelismo. Pero no podemos salirnos, porque si mientras más se sale la gente que quiere las cosas diferentes del debate público, más espacio ganan los que utilizan los espacios de poder, valga la redundancia, para hacer de la política un negocio y no un servicio. Por lo tanto, aunque sea incómodo, aunque sea una batalla desigual, aunque sea todo en contra de la visión de nosotros, debemos participar, porque es participando cómo se cambian las cosas.
¿Cuál es su posición respecto a las tres causales? Tú mismo dices que no solamente, o sea, tu candidatura no es solamente para beneficio tuyo, sino para beneficio de las personas que tú sigues. Entonces, ¿cuál es tu posición en ese caso? Y sobre todo con el código que está prácticamente aprobado en el Congreso por ese tema.
Mira, justamente como decía, la gente que me sigue, que trabaja conmigo y que me sigue y que yo trabajo en ese proyecto, elaboró esta agenda, como te decía al principio, una agenda legislativa del bien común. Ahí participan personas de diferentes sectores, diferentes incluso convicciones ideológicas y religiosas, y en esa agenda, ese equipo decidió que ese no va a ser un punto priorizado de nuestra agenda, porque en esa comunidad no es un tema de debate permanentemente, y todo lo contrario, habrían personas que entenderían que estarían afectando a su creencia, a su visión, si su diputado, que ellos van a llevar al Congreso, asume una posición diferente a la que ellos están apoyando. Por eso, aunque yo tenga un criterio diferente a esa gente que me está apoyando, no puedo imponerle mi criterio. Así que nosotros queremos, vamos a apoyar que el Código Penal se apruebe lo más pronto posible y que ese tema abra otro debate en el que Jonathan Liriano va a asumir la posición que la comunidad de donde vengo ha asumido, que es que no está a favor de que se vote, aunque yo no puedo votar en contra porque tengo una convicción, pero no sería un actor activo promoviendo ese punto. No por mí, sino por la gente que ha hecho suya esta candidatura.
Pero en caso de ser por ti, entonces tú dices que sí apoyarías...
No, lo que yo estoy en contra es la penalización. Yo no estoy en contra de que a una muchacha, después de ser violada, una menor de edad, también se le penalice por una acción como esa. O que a una familia, después de tomar una decisión, que usted está de acuerdo o no, se le meta a la cárcel. Yo no estoy a favor de eso. Entonces mi posición no es a favor de, es en contra de la pena, de la pena de ese tipo para personas que ya son víctimas. Esa es mi posición. Sin embargo, como te decía, en la gente que creó mi candidatura, que apoya mi candidatura, tiene una visión distinta y yo la respeto.
De acuerdo. Jonathan, tú posees una amplia carrera en el mundo de la comunicación, pero no, ¿por qué tú decides? Sí. ¿Por qué decides ser político? Y en específico también, ¿por qué diputado?
La vida me ha traído la vida me ha traído hasta acá. Yo comencé como periodista muy apasionado, muy convencido de hacer un aporte a la sociedad a través del periodismo. Entendía que no debía combinar eso con la militancia partidaria y entonces lo que apoyaba a los movimientos sociales. Fui parte casi de la comunicación, apoyaba todos los movimientos sociales de mi generación. La lucha por los haitíes, el 4%, la lucha contra la violencia policial, marché en Loma Miranda, fui a la Barricol. Ese era mi hobby. O sea, yo estaba o trabajando o apoyando movimientos sociales durante más de una década. Cuando llega Marcha Verde, ya yo había salido del periodismo. Yo había decidido no seguir siendo periodista, pero trabajaba la comunicación y dediqué mucho tiempo, apoyé la comunicación de Marcha Verde, fui el coordinador de la Comisión Nacional por varios años y entonces decidí ir más allá de quejarme, de denunciar y comprendí que la política, si se la dejamos al tigueraje político de siempre, va a seguir siendo lo mismo. Entonces, entré en la política después de ese largo camino por el movimiento social y eso fue lo que me trajo hasta acá. El deseo de, en vez de decir lo que está mal, en vez de maldecir la oscuridad, tratar de ser, de aportar algo, una idea, una propuesta, un proyecto como este, que es un proyecto de bien común.
De acuerdo, Jonathan. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Cuéntanos entonces al lector, ¿sabes realmente tu posición en algunas encuestas? O sea, ¿cómo va Jonathan Liriano en la circunscripción 3? Sé que es quizá un poquito difícil por el margen de la población que hay allá.
Sí, la gente tengo mucha gente como la que nos está viendo ahora que me quiere, que me aprecia. Y si esa gente, además de verme, de valorar lo que estoy diciendo, se lo comenta a su familia, lo comenta al vecino, lo comenta a sus compañeros de trabajo, de escuela, y los motiva para votar, de seguro que Jonathan Liriano va a ser su diputado. Así que, por favor, ayúdenme a cacarear esta entrevista, a hablar con los familiares y a que juntos, si usted vive en viviendas, Aina Moser, Almirante, Villa Liberación, El Tamarindo, la Autopista de San Isidro, Los Frailes, Boca Chica y Guerra, San Isidro, San Luis y El Bonito, si usted vive por ahí o tiene familiares o novio o amigo o compañero de trabajo, dígales que hay una candidatura potable de bien común que se llama Jonathan Liriano.
Muchas gracias, electores del Listín. Gracias, Jonathan, por aceptar nuestra invitación a este segmento de cara al elector con Listín Diario. Manténgase informado en listindiario.com.